¿Cómo amanecieron?
Bien.
¿Sí? Qué bien. Yo no tanto. Les voy a confesar algo. Generalmente, predicar para mí no me causa ansias. Es algo que he estado haciendo por mucho tiempo. Estoy muy relajado en mi proceso. Pero he estado en este último mes extremadamente estresado por una situación en el trabajo que no quiere terminar. Pensé que esta semana tendría toda la semana, todos los días después del trabajo, más el sábado, para poder preparar mi mensaje. Tenía la buena suerte, o mala suerte, depende cómo lo veamos, de que mi esposa y mi hija están de vacaciones en Wisconsin, entonces tenía toda la semana sin distracciones. Sin embargo, me tocó trabajar hasta las 7 de la noche, me tocó trabajar ayer, he tenido un montón de complicaciones, y no solo eso, pero tengo pesada el alma por esta situación que no quiere resolverse. Por eso mi petición es de que todos en este momento me acompañen en una oración para que verdaderamente sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Que no sean mis palabras. Yo hice mi parte a lo mejor que pude, pero al fin y al cabo es el mensaje del Espíritu Santo que buscamos aquí, no el mensaje de Josué. Entonces, si se unen conmigo, por favor, vamos a orar. Padre Santo, yo vengo ante ti humildemente, Señor, pidiendo tu misericordia, tu gracia, y en especial, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo. Señor, que el tiempo que yo he estado estudiando tu palabra y preparando este mensaje sea, Señor, transformado por tu Espíritu para tu honra y tu gloria. Que sea, Señor, para exaltar a este pueblo, a esta comunidad. Que salgamos todos transformados, cambiados y listos, Señor, para entender mejor quién eres y cuál es tu plan para nuestras vidas. Te damos gloria y honra solo a ti, Señor, porque eres el único que lo merece. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quiero empezar leyéndoles una partecita de una historia de un libro que se llama PTSD SOS, es decir, auxilio TEPT. TEPT significa trastorno por estrés postraumático. ¿Sí? Quiero que cierren los ojos. Es interesante, cuando pido eso, generalmente en una iglesia veo 30% que cierran los ojos. No sé por qué, pero por favor, sí les pido que cierren los ojos y visualicen la situación que les voy a presentar aquí. Esto es de la perspectiva de un padre. En 1975, mi esposa, mi hijo de 2 años y yo estábamos en California visitando a mi familia. Era nuestra última parada en Estados Unidos antes de que nuestra joven familia saliera a Costa Rica para estudiar español. Durante nuestra visita decidimos hacer el viaje a San Diego para visitar nuestros amigos y llevar a nuestro hijo a SeaWorld. Después de SeaWorld y una cena, fuimos a la casa de nuestros amigos para comer un postre, y ahí fue cuando vino el desastre. Nuestro hijo estaba persiguiendo al gato alrededor de la mesa cuando de repente se enredó con un alambre y le cayó encima el contenido completo de la cafetera. 12 tazas de café hirviendo sobre sus hombros, cara, cuello y espalda. El pobre bebé empezó a gritar mientras que yo lo llevaba como relámpago a empaparlo de agua fría para detener la quemadura. Su tierna piel se venía con su ropa mientras yo se la quitaba. Mi amigo me dijo: tenemos que ir al hospital este instante. y él y yo nos fuimos velozmente hasta el salón de emergencias más cercano. Después de evaluar su condición, los médicos nos dijeron que su quemadura era mucho peor de lo que ellos podían tratar y nos metieron a otra ambulancia que nos evacuó a otro centro médico. No teníamos idea lo grave que eran sus quemaduras. Mientras viajábamos en la ambulancia, mi pobre niño lloraba: papi, para el dolor, papi, hazlo parar. Pero yo no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era orar. Dios, mi hijo es tuyo. Te lo dimos cuando nació. Y quiero renovar ese compromiso, este momento. Si él vive, ayúdanos a perseverar esta tragedia. Y si muere, danos la fuerza para lidiar con esta realidad. Tu palabra dice que demos gracias en toda situación, así que te doy gracias en medio de esto como un acto de fe y confianza en ti. En ese momento sentí una profunda paz y no sé cómo describirlo. Yo no tenía idea si mi hijo sobreviviría esta tragedia, pero sí sabía que íbamos a superar esta experiencia con la ayuda de Dios. Pueden abrir los ojos. Yo cuando leo esta historia, resaltan dos elementos. Primero que todo, resalta la realidad de este padre que en medio de la tragedia, en vez de estar buscando reparar la situación o preguntando qué pasó, por qué pasó, qué hice mal, cuál fue la situación, primero acude al Señor. Y lo que más me impacta de esa oración es el hecho de que él da gracias. Él no pregunta: Señor, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué, Señor, permitiste que se queme mi hijo? Él dice: gracias. No sé por qué estoy dando gracias, sino porque tú nos has instruido en tu palabra que deberíamos dar gracias en toda situación. Yo leo esto y digo: wow, yo no sé si sería capaz. Ustedes todos conocen a mi hija. Solo leer esto me hace llorar. La otra parte que me impacta es el hecho de que el Señor siente paz. Siente paz en medio de esta tragedia. Yo no entiendo cómo puede sentir paz cuando él lleva a su hijo a la ducha fría para quitarle o parar la quemadura y le está quitando la ropa y se le viene la piel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tener paz? Otra vez, cada vez que lo digo, me imagino a mi hija. Quiero llorar. Pero hay algo aquí, algo profundo, algo impactante. Y tengo que hacerle la pregunta: ¿cuál es nuestra reacción cuando nosotros estamos en medio de una tragedia? Fíjense que dije cuando. Dije cuando estamos enfrentando una tragedia. No si es que de pronto enfrentamos, porque la realidad de la vida humana, la realidad de ser humanos y vivir en este mundo dañado, es que vamos a enfrentar dolores, enfermedad, tragedia, traición y muchas otras cosas que causan dolor. Pero ¿qué es lo que hace que este hombre pueda orar en medio de esa tragedia? ¿Qué es? Algunos dirían fe, ¿no? La primera palabra que se nos viene a la mente es fe. Pero ¿qué es la fe? Hebreos 11 nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fe definido por tres palabras: garantía, espera o esperanza y certeza. Dos de esas palabras son muy parecidas, ¿cierto? Garantía y certeza. Garantía y certeza. Garantía y certeza. Quiero que repitan conmigo. Garantía y certeza. Una vez más. Garantía y certeza. Luego repetirlo por una razón muy especial. Y quiero que se graben esas palabras. Garantía y certeza. Porque hoy no vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de la esperanza. Y esas dos palabras son claves para entender la esperanza. Están ligadas. Desafortunadamente, en nuestra realidad, la palabra esperanza ha perdido su poder. ¿Sí o no? Decimos tantas cosas. Son mi esperanza. Pero la definición, el significado bíblico de esperanza está ligado a esas dos palabras: certeza, garantía. Y una más. Estas palabras son intrínsecas para la esperanza, garantía, futuro. Garantía y futuro. Pero nosotros dañamos las palabras a través del tiempo. Las usamos demasiado. Tratando de ser más fuertes con nuestra expresión, a veces usamos palabras incorrectamente. En este caso, esperanza. También lo hacemos con la palabra, por ejemplo, amor. ¿Sí o no? El creador del amor, Dios, amó al mundo tanto que dio a su hijo para que muera por nosotros. Eso es amor. Sin embargo, nosotros hoy en día decimos: yo amo el deporte. Yo amo el cine. Yo amo tomarme fotos selfies para poner en Facebook. ¿Sí o no? Lo hacemos. Dañamos la palabra, entonces las palabras pierden su poder, su profundidad. Y desafortunadamente, la palabra que por carencia de recursos idiomáticos y creatividad léxica usamos para describir cualquier cosa. Y lo digo, lo repito, porque vamos a hablar de esperanza. Y creo que en nuestro mundo malentendemos lo que es esperanza, esperanza bíblica. Ya se ha vuelto un ojalá. No sé. ¿Vas a ir al cine con tu esposa? Esa es mi esperanza. ¿Viene Naomi de Wisconsin el martes? Esa es mi esperanza. ¿Sergio te pudo limpiar la piscina correctamente? Ay, espero que sí, él es mi última esperanza. ¿Pero qué? La Biblia no habla de la esperanza como algo así, como que... Espero que sí, no sé. La verdadera definición de la esperanza bíblica está ligada a garantía o certeza y futuro. Lo repetimos tres veces, porque la esperanza bíblica es lo opuesto a lo que lo usamos hoy en día. Y es por esa palabra certeza. La esperanza bíblica es la certeza de un resultado positivo en el futuro. Miren lo que es, lo poderosa que es esta palabra. Vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Si quieren abrir sus Biblias a Hebreos 6. Y en Hebreos, al principio, en Hebreos 6, está hablando Pablo acerca de, y está hablando a creyentes, y les está hablando acerca de que ya está cansado de estar repitiendo el mismo mensaje doctrinalmente simple, y que quiere avanzar a cosas más poderosas, más profundas. Entonces les dice, ya dejen de hablar de las cosas como el bautizo, dejen de hablar ya de cosas como la confesión. Eso es básico, eso no es lo que nos mantiene, esa es la presentación. Vea, aquí está el evangelio, acéptelo, pum, y movámonos ya al crecimiento verdadero. Entonces en versículo 9 dice, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresemos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Voy a leer otra vez. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Es interesante esos dos versículos, el 11 y el 12, porque él está hablando de la esperanza. La esperanza. Quiero que se realice la esperanza. Quiero que se realice la esperanza, y de repente cambia y habla de la fe. Escuchen otra vez. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Estudiando este pasaje, estudiando lo que es la esperanza, llegué a una realización interesante: que la esperanza y la fe no se pueden dividir, no se pueden separar. La esperanza y la fe son casi la misma cosa. El uno define al otro y el otro define al otro. El uno alimenta al otro y viceversa. La fe y la esperanza. Entonces, mientras que yo estaba estudiando lo que es la esperanza bíblica, decidí estudiar un poquito también lo que es la fe. Escuchen, en hebreo la palabra que se usa para fe es emet. ¿Pueden decir emet? Muy bien, felicitaciones, vamos ya avanzando en nuestro hebreo. Y significa certeza, wow, verdad incontestable, firmeza inconmovible. Interesante, ¿no? Que vemos que para esperanza, certeza y garantía son parte de la definición, igualmente para emet en hebreo. En griego la palabra es pistis. Sí, gracias por repetir los que se avanzaron. Pistis. Se puede traducir de dos formas: fe o fidelidad. Y me pareció súper interesante cuando llegué a este estudio y vi que en la Biblia, en el griego, se usa pistis en tantas áreas y puede ser traducido fe o fidelidad. No sé cuánto sepan acerca del proceso de la traducción bíblica, pero cuando los traductores bíblicos llegan a un pasaje, ellos tienen siempre que tomar una decisión. Especialmente cuando llegan a una palabra clave como pistis, tienen que tomar una decisión. ¿Voy a traducirlo fe o voy a traducirlo fidelidad? Y cambia un poco el significado. Y no estoy queriendo contradecir a los traductores, son personas mucho más inteligentes que yo. Pero mientras más estudio, más estoy convencido de que muchas veces cuando traducen pistis, fe, debería ser fidelidad. Especialmente cuando estamos hablando de Cristo. Si no me creen, escuchen Gálatas 2:16, estoy leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Y dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué pasaría si cambiamos eso y lo traducimos a fidelidad? Y quiero que se graben esta parte porque vamos a hablar un poquito más de eso al final. Pero ¿qué tal si dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fidelidad de Jesucristo? Y también hemos creído en Jesucristo. Esa palabra fe es creencia, ¿no? Pero en el griego, cuando traducimos aquí, y también hemos creído, la palabra es diferente, es otra forma del pistis. Para ser justificados por la fidelidad de Cristo. ¿Qué es más poderoso? ¿Mi fe o la fidelidad del que murió en la cruz? En fin, regresemos a nuestra palabra, nuestro tema de hoy, la esperanza, y especialmente en cuanto se relaciona y está ligada a pistis. Fe produce esperanza. Tener fe quiere decir creer en. ¿Sí? Yo tengo fe o creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo tengo fe que lo que dice la Biblia es cierto. Yo tengo fe que la Biblia es la palabra de Dios. Y al creer todo eso, se llena mi espíritu de esperanza. Porque cuando yo entiendo correctamente lo que es la esperanza bíblica, no es, yo creo por si acaso, cuando muera me vaya al cielo. Yo creo por si las moscas. Ojalá sea así. Interesante esa palabra ojalá que nosotros usamos, ¿no? ¿Qué significa ojalá? No tengo idea si vaya a pasar, pero bueno, sería bueno si pasa, ojalá. Pero ¿saben de dónde viene la palabra ojalá? Algunos sé que saben. Sí, señor. Viene de la influencia de los moros en España y la frase inshallah, que significa si Dios quiere, si Dios lo desea. Inshallah, una frase poderosa. Y nosotros lo usamos diferente. Ah, ojalá. Si todas las estrellas se alinean correctamente, de pronto. Ojalá. Y nosotros también usamos esa frase, inshallah, en español. Nos vemos mañana. Primero Dios. ¿Sí o no? Y lo usamos sin pensar. Primero Dios. Ok. Una frase poderosa, porque verdaderamente al reconocer que primero Dios, o que si Dios quiere, las cosas pasan, pero lo usamos así. Primero Dios. No sé, vamos a ver. Y la frase es poderosa, pero estamos usando el contexto, la idea incorrectamente, especialmente los que tenemos fe y esperanza, porque nosotros ya sabemos la voluntad de Dios, no necesariamente en el día a día, pero sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos hacia dónde deberíamos ir. Sabemos cuál es nuestro propósito en la vida. Lo ignoramos bastante, ¿no? Pero tenemos la Biblia y tenemos nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. No debemos decir, si Dios quiere. Nuestros ojos deberían estar plantados en cosas más profundas y no usar tan sueltamente esas frases, inshallah, si Dios quiere, porque no es así. No es así para los que creemos. Filipenses 4 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieren saber qué es la verdadera esperanza? ¿Quieren saber qué es verdaderamente esperar en Dios? Es conocer su carácter. Es conocer su palabra. Es tener como historia personal la historia de la Biblia, que muestra la fidelidad constante de Dios, que nos ama, que nos cuida y que nos da paz, que es incoherente, no tiene lógica. ¿Sí entienden? Paz que sobrepasa todo entendimiento. Es muy interesante esa frase, significa que no hay razón para tener paz. Yo no entiendo cómo puede tener ese padre paz cuando se está muriendo de pronto su hijo. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes darle gracias en tragedia, el dolor, la enfermedad, los problemas inesperados, la realidad de nuestra vida en este mundo. ¿Quieren saber cómo termina la historia del niño quemado? No les dije, no les leí toda la historia al principio porque no quiero que se enfoquen en el resultado aquí. Quiero que se enfoquen en dónde estaba la esperanza del padre, sin saber cuál era el fin aquí en el mundo. Él no sabía cómo iba a terminar la vida de su hijo. Él no sabía cómo iba a quedar su familia. Lo que sí sabía era quién es Dios y cuál es su carácter. Y el hecho de que la historia ya está escrita hasta el final. Y Dios gana. Y Dios es honrado. Y Dios es glorificado. Y nosotros estamos en su presencia. Por eso no les leí, que no quiero que se enfoquen en lo que pasó acá. Lo importante es lo que pasa allá, más globalmente. Pero escuchen. La ambulancia nos llevó al hospital universitario, que en ese momento era uno de los líderes mundiales en el tratamiento de las quemaduras. Mientras los doctores empezaron a tratar a nuestro bebé, nos preguntaron dónde vivimos. Les contamos que básicamente estábamos sin hogar, ya que estábamos prontos a trasladarnos a Costa Rica para estudiar español por un año. Fue en ese momento que el doctor me miró y me informó que nosotros no estaríamos yendo a ningún lado por muchos meses. Con una expresión muy solemne, el doctor me dijo que nuestro hijo había tenido quemaduras de tercer grado sobre 16% de su cuerpo y que estaríamos en cuidados intensivos por un mínimo de un mes y muchos meses más en tratamiento. Nos explicó que este tipo de quemaduras hacen que las células de la piel entren en shock por al menos 3 semanas y que solo después de eso empiezan esas células a responder al tratamiento médico para posiblemente empezar a recuperarse. El tratamiento del que hablaba significaba meses de trasplantes de piel, cirugía plástica, consejería, etc. Oír esto me dejó frío y sin embargo todavía estaba completamente lleno de paz. Esa noche me quedé con mi hijo en el hospital y al próximo día empezaron el diario proceso de desbridamiento en el que le raspaban y quitaban la piel quemada y muerta. Porque solo era un bebé, lo ponían en un lavamanos y le frotaban la espalda con una esponja. Nuestro hijo se sostenía de mis dedos sin gritar, sin hacer ruido, simplemente le caían las lágrimas en silencio. Mientras que pasábamos los días en la unidad de quemaduras, empezamos a ver muchas otras víctimas quienes tenían quemaduras en sus caras, brazos, manos, piernas. Cada día nos despertamos temprano para ir al hospital y llegar antes de que nuestro bebé se despertara y nos quedamos hasta que se dormía. Nos resignamos a nuestra nueva rutina y empezamos a buscar formas de involucrarnos en las vidas de las otras personas y familias que estaban ahí. En medio de eso conocimos una familia de 2 niñitas que se habían quemado terriblemente en una explosión en un campamento. Dawn, la mayor de ellas, había sido quemada en 75% de su cuerpo. Su cara era irreconocible. Y Dios puso en nuestro corazón que deberíamos hablar y orar con esta familia. Porque la quemadura de las niñas era tan severa, ellas tenían que caminar y hablar para que la piel no cicatrizara y las dejara inmóviles. Nuestro tierno hijo jugaba con ellas y sintió una especial atracción a Dawn. Físicamente ella era un monstruo, pero nuestro hijo iba y le besaba la cara para que ella no estuviera triste. El ejercicio era bueno para nuestro bebé y estamos agradecidos que las lesiones de su cuerpo no habían también quemado su tierno espíritu. Cuando la vida nos lanza tragedias, traiciones, problemas, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? De pronto pensamos, quisiera tener la esperanza de este padre que oró, de esta familia que en medio de su tragedia vio la necesidad de otros a su alrededor y fue donde ellos a servir, a ministrar. De pronto piensan que este hombre es un super cristiano. No lo es. No lo es. Lo único que tiene este hombre sobre otras personas es que él conoce el carácter de Dios. Conoce su palabra. Y conoce su misma debilidad. Entonces se entrega completamente. Dice, Padre, yo no tengo los recursos para lidiar con esta situación. Yo no tengo la fuerza para poder. Me entrego a ti. Tanto que te doy gracias, porque sé que tú eres mi fuerza, tú eres mi poder. ¿Saben cómo lo sé? ¿Saben cómo sé que este hombre no es simplemente un supercristiano? Que yo soy ese bebé. esta historia no termina ahí. Lo que más me afecta es que mi tío en ese tiempo iba a dejar a su familia. Si había decidido que él quería la vida de la fiesta, que quería la vida del tomar, de las mujeres, tenía dos hijos, mis primos, y los iba a dejar, él estaba decidido. Y antes de irse, pasó esto conmigo y él decidió venir a visitar. Y en medio de todo eso, Dios tocó su espíritu y lo cambió. Años y años después, mi tío se me confesó con lágrimas. Me pidió disculpas porque él cree que yo fui quemado para rescatarlo a él. Les cuento esa parte porque en medio de nuestra tragedia no sabemos qué es lo que Dios está haciendo detrás de las cortinas. Les cuento eso para que en medio de tragedias, en medio de dolores, tengamos la capacidad de tener esperanza y de mirar más allá de nuestra situación y solo nuestra situación. Y de pronto poder experimentar lo que es la gracia de Dios. Vamos ahora a celebrar la Santa Cena. Tenemos el privilegio de llegar y llenarnos de esperanza. Obviamente esto es un símbolo, pero es lo que nos llamó a hacer Cristo. Cada vez que estemos juntos, para recordar que Él en la cruz nos dio esperanza para el más allá. Ahora que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, de la tierra, y dador de esperanza, los bendiga y los lleve en esta semana de tal manera que ustedes puedan ver más allá de su realidad y tocar las vidas de las personas que